Gracias, hermano. Vamos a buscar una lectura en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18. Si son tan amables de seguir con su vista, escuchar la lectura de la palabra de Dios, en Lucas 18, en versículo 9 al versículo 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro estudio esta tarde está basado en el pasaje que leímos de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, el versículo 9 al versículo 14. En estos versículos, nuestro Señor Jesucristo nos cuenta una historia. Nos cuenta la parábola del fariseo y el publicano. Ahora recuerden que las parábolas de nuestro Señor Jesucristo no son simples cuentos, no son como las fábulas de Esopo, así se dice, Esopo, las fábulas o leyendas chinas, ¿verdad? No se trata de eso. Las parábolas del Señor nos enseñan lecciones espirituales, y de verdad, son palabras de vida. Ahora, ¿cuál es la lección principal que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en esta parábola? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema principal? Algunos comentaristas dicen que se trata de la oración, que debemos de orar con humildad. Y esto es cierto, que debemos de orar y que debemos de orar con humildad. Esto es cierto, no lo negamos. Pero el tema principal de este pasaje no es la oración. El tema principal es la justificación. El versículo 9 comienza: a unos que confiaban en sí mismos como justos. En el versículo 14 al final leemos: os digo que este descendió a su casa justificado. El tema principal, la lección principal, es cómo podemos ser justificados por Dios. Cómo podemos ser declarados justos, inocentes, nosotros que somos pecadores, desobedientes, mentirosos, ladrones, fornicarios, adúlteros. ¿Cómo nos justifica Dios? ¿Cómo es posible obtener perdón de Dios, que Dios nos favorezca? Esto nos debe de interesar a cada uno de nosotros. Esto es realmente lo más importante en el mundo para tu vida hoy en día. ¿Cómo puedes tú estar seguro que Dios te ha perdonado? Que Dios te declara inocente, que Dios te declara justo. Y esto es lo que vamos a estudiar. El versículo 9 claramente nos dice nuestro Señor que esta historia la dijo tomando en cuenta ciertas personas. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Había unas personas, y él lo podía ver en esa multitud, lo podía ver claramente y por supuesto podía ver sus corazones. Unas personas que según ellos estaban bien. No tenían problemas con Dios, por así decirlo, estaban bien con Dios, habían sido reconciliados según ellos. Ellos estaban bien, algunos por supuesto estaban más mal. Unos, como el publicano, los menospreciaban. Y como dice el texto griego, los consideraban como nada. Ellos estaban bien, los demás estaban mal. Esta mañana estudiamos algo de el virus letal, ¿verdad?, de la autosuficiencia. Esta tarde vamos a ver el virus letal, la enfermedad, el mal de los hombres, de la autojusticia. Queremos autojustificarnos a nosotros mismos. Estamos bien, los demás están mal. Entre la multitud que escuchó a nuestro Señor Jesucristo ese día, había muchos así. Y así hay muchos hoy en día. porque no están en la prisión, porque no tienen alguna adicción, confían en sus buenas obras, confían en sus tradiciones y con orgullo y soberbia menosprecian a los demás y ellos dicen, yo estoy bien. Los demás están mal, pero yo estoy bien. El Señor habló esta parábola a ese tipo de personas. Y comienza el relato en el versículo 10. Él nos dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ahora, que subieron al templo a orar, no se imaginen ustedes un montón de escaleras para arriba. El templo en Jerusalén estaba sobre un cerro, por así decirlo. Era una parte alta de la ciudad. Entonces, cuando uno iba al templo, subía. Y cuando bajaba del templo, cuando se iba a su casa, uno descendía. Dice, por eso el versículo 14 dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que... Entonces, el templo estaba en una parte alta de la ciudad, por eso dice que subieron al templo a orar. Ahora, uno era fariseo y el otro era publicano. Dos hombres subieron a orar, uno fariseo y el otro publicano. Ahora, en nuestros días, un fariseo tiene una connotación negativa, totalmente negativa, sobre todo aquí en Sonora, que por la unión de la tradición yaqui y la católica, los fariseos hasta asustan a los niños con sus máscaras y las madres, muchas veces, ustedes no sé si lo han hecho, he escuchado, ¿verdad? Te va a llevar el fariseo, ¿verdad? Y ahí vienen los fariseos y se asustan los niños, ¿verdad? Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ser fariseo era lo máximo. Los fariseos eran las personas más respetables, más religiosas. Eran muy, pero muy estrictas en seguir la ley de Dios. San Pablo no pudiera haber mostrado mejores credenciales a los judíos que cuando él les explica, varones hermanos, dice él, yo soy fariseo. Y en Hechos 26:4 leemos, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, respetable, moral, reconocido, famosos. Ser fariseo era lo máximo. Eso había un dicho, un proverbio entre los judíos en ese tiempo, que decía más o menos así, en hebreo, lo estamos traduciendo al español, por supuesto. Si de todos los hombres, de toda la humanidad, los millones y millones de personas, se salvan solamente dos personas, de seguro que una de ellas es fariseo. Así eran honrados y respetados los fariseos. Ahora, en contraste, ser publicano era el otro extremo. Ser publicano era lo peor. Los publicanos no tan solamente eran odiados porque recogían los impuestos, y hasta estos días no nos gusta pagar impuestos, y sobre todo a los judíos no les gusta separarse de su dinero, pero eran odiados, odiados, porque recogían impuestos para los romanos. Eran odiados porque no tan solamente recogían los impuestos, pero cobraban de más, extorsionaban, robaban, leímos la historia de Zaqueo, defraudaban. Los publicanos eran de lo peor. Si tú tenías un hijo en ese tiempo y tu hijo decía, voy a ser publicano, y se inscribía, y por cierto, sobornaban para obtener ese puesto, era una desgracia familiar. Ya nunca más le podías hablar a tu hijo. Se había convertido en lo peor de la sociedad, tanto que los judíos los asociaban en el mismo rango de pecadores que las mujeres de la calle, las prostitutas. A los ojos de los judíos, los publicanos eran tan pecadores así, tan mal, que si usted le prometía una cosa a una persona, no tenía que cumplirla si la persona era un asesino, un ladrón o un publicano. No tenía que cumplir su promesa. Eran de lo peor. Tanto así, fíjense, que en el templo había leyes y en la sinagoga, en las cuales no se aceptaban las ofrendas de los publicanos. De lo peor. ¡Qué contraste! Ahora, Hay que tomar eso en cuenta en esta historia. Y los siguientes versículos nos reportan en primer lugar la oración del fariseo. Ellos subieron a orar al templo y nos dice el versículo 11 que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Que el fariseo oró de pie, puesto en pie, no era tan anormal. Mucha de la gente ora en pie aún en estos días, pero en ese tiempo no había sillas y bancas como en las iglesias. La gente estaba de pie, y el fariseo, no era el problema que oró de pie. El problema era lo que oró, cómo se acercó a Dios. Se acercó a Dios por sus méritos, su justicia, basado en sus buenas obras, sus tradiciones. Y se acerca a Dios comparándose con otros hombres. Ese era el problema. En esta oración no vemos petición, no pidió nada. En esta oración no vemos confesión, no confesó nada. Y en esta oración realmente no vemos ni adoración. De hecho, todo lo contrario. Vemos que Él se exalta a sí mismo. Yo no soy como es. Yo no soy así, yo no soy así. ¡Qué orgullo! ¡Qué soberbia creer que uno se puede acercar a Dios por las cosas que uno hace! No es la manera. ¡Y qué soberbia! Y un tipo de blasfemia, creo yo. Glorificarse a sí mismo delante de Dios en la oración. Ahora, en contraste, el publicano, nos dice el versículo 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí estaba lejos, no que estaba lejos del templo, sino que estaba lejos del lugar santísimo. Los judíos en ese tiempo y aún en nuestros días alzan sus rostros para orar. Y no tiene nada de malo, no podemos hacerlo, orar con el rostro hacia arriba en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando Él dio gracias por el pan? Levantó su rostro. Pero Él no. Él tenía mucha vergüenza. Él tenía mucha pena. Se sentía tan mal por su pecado que ni siquiera levanta su rostro. Es como Esdras, es la actitud de Esdras. Esdras capítulo 9 y el versículo 6, leemos: Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Es el mismo sentimiento. No levanta su rostro, está apenado, tiene vergüenza. Y además se sentía tan mal por su pecado, estaba tan triste, tan acongojado, tan arrepentido por su pecado, que se golpea el pecho. Se golpea el pecho como los que vieron a nuestro Señor crucificado. Nos dice Lucas capítulo 23 y versículo 48, que cuando vieron el espectáculo de la cruz, es la palabra que se usa ahí, el espectáculo de la cruz, a Cristo, el Cordero de Dios, muriendo en la cruz y el terremoto y todo eso, la gente que lo vio se estremeció y se golpeó el pecho y estaban. Así estaba el publicano. Pero noten su oración. Noten su oración. Y aquí está el corazón del mensaje. ¿Qué dice el publicano? ¿Qué es lo que ora? Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios se dirige directamente a Dios, directamente al Señor. Y podemos ir al Señor, y de hecho tenemos que ir al Señor directamente, porque es el único que puede perdonarnos. Hemos pecado contra Él. Como David nos dice en el Salmo 51, Dios mío, contra ti solo he pecado. Y tenemos que pedirle a Dios entonces el perdón y la justificación. Ahora, usa una palabra aquí: Dios, sé propicio. Ahora, propicio viene de propiciar. Ya estudiamos lo que es la propiciación. Cuando estudiamos ese término, tomamos bastante tiempo. No voy a decir mucho. Solo les recuerdo, hermanos y amigos, que propiciación es calmar la ira de Dios por un sacrificio. Propiciación es calmar la ira de Dios por un sacrificio. Es decir, sé propicio aquí en esta oración dice mucho. Nuestro Señor Jesucristo escogió esta palabra no a la ligera, pero deliberadamente escogió esta palabra tan especial. No ocurre, no se menciona ninguna otra vez en el Nuevo Testamento. Es la única vez que se van a encontrar esta palabra en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que está diciendo en esta palabra? Imagínense el contexto. El fariseo allá, cerquita del altar y del lugar santísimo, que todos los vean, que todos lo vean allá al frente. Y a lo lejos, lo más apartado del templo, está el publicano. Pero puede ver el altar, puede ver el humo, puede uno oler ese humo del altar, del sacrificio. Había 3 horas especiales para los judíos y podían ir a orar. Y había sacrificios especiales a esas horas de orar. Ustedes pueden leer de esto en Hechos 3.1. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron a la puerta de la hermosa a la hora novena, a la hora del orar? Y había sacrificios especiales. Y el publicano podía ver ese sacrificio. Y él oró en este contexto. Señor, Dios mío, pide en su oración, perdóname por lo que representan estos sacrificios. Aparta tu ira de mí, aparta tu ira por esta expiación. Y se golpea el pecho una vez más, como viendo, por así decirlo, me permiten la expresión, un eco en reversa a la cruz. Se golpea el pecho. Señor, perdóname. Sé propicio a mí. Calma tu ira por este sacrificio, lo que representa este sacrificio. A mí, dice él. Hay algunos que oran, perdónanos a todos. Pero él dice, a mí. Él siente esto personal, no es general, es mi alma, a mí. Pecador, pecador. El fariseo oró, yo soy bueno, yo no soy así, yo no soy asá, yo no soy pecador. Pero el publicano reconoció su maldad. El publicano reconoció su pecado. El publicano ora como pecador. Y escúcheme muy bien, no me voy a malinterpretar, por favor, ni mal aplicar. Él no dice, yo fui pecador. Él dice, yo pecador. Es más, el texto griego pone un énfasis, pues dice, el pecador. Leemos este versículo, pues, entonces, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Por este énfasis, algunos traducen esto, el pecador de pecadores. Dios, sé propicio a mí, el pecador de pecadores. Así le decían en su pueblo, a lo mejor. Así le decían en su ciudad, el pecador. Y él lo reconoce. Yo soy el pecador. Como el apóstol San Pablo cuando él testifica. Y es la misma, exactamente la misma actitud. En 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 15, nos encontramos el testimonio de San Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero. Yo soy el peor de los pecadores. Es la misma actitud del publicano. Amigos, hermanos, esto es muy, pero muy importante en la cristiandad. Acercarnos a Dios reconociendo que somos unos pecadores. Somos unos pecadores que merecemos toda la ira de Dios. Y como pecadores, pedir que Dios sea propicio. Yo estoy seguro que si ese día pudiéramos haber ido nosotros y haberle dicho al publicano, tú eres un depravado, le iba a decir, sí, sí, yo soy. Tú eres un malvado. ¡Tú mereces el infierno! Sí. Yo merezco la ira de Dios. ¡Tú eres un mentiroso, un ladrón! Sí, es cierto. Sí, es cierto. Él lo reconoció. Él lo reconoció. Y cuando viene a Dios,
Él viene entonces, que Dios tenga piedad de él, que tenga misericordia de él, por el sacrificio de Cristo. Que Él lo perdone, por eso nada más, por pura misericordia. No trae nada. No dice como el fariseo, yo di mis diezmos, yo no hice... No, no argumenta nada, absolutamente nada. Y de la misma manera nosotros, hermanos, si queremos ser justificados, perdonados por Dios, tenemos que venir como pecadores y venir y decirle, Señor, ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, pecador. Tal como soy, de pecador. Un himno famoso en Estados Unidos, sobre todo, el 196, lo cantamos de vez en cuando. Preciosas las palabras. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas a acudir, Cordero de Dios, séme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. De eso se trata la justificación, que nosotros reconozcamos que somos pecadores y pidamos misericordia de Dios, piedad. Y es entonces cuando nos humillamos así y tomamos esa actitud de arrepentimiento, que Dios nos justifica, que Dios nos declara justos. Es por eso que leemos en el versículo 14. Os digo que este, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. No significa que salió primero el publicano y después salió el fariseo justificado, no. Aquí la palabra antes se refiere a en vez de. En vez de, del fariseo, el publicano fue el que fue justificado y se fue a su casa. Ahora, las últimas palabras se repiten tres veces en las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo las menciona en diferentes contextos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios mediante, algún otro día las vamos a estudiar, como es digno, un estudio más profundo de estas palabras. Pero vamos a pasar a las lecciones. El tiempo vuela, y vamos a pasar a las lecciones espirituales que nos enseña esta parábola. Primera lección. Si lo que dijo nuestro Señor Jesucristo es verdad, nos enseña esta parábola. En primer lugar, entonces, amigo, asegúrate que de acuerdo a la Biblia eres justo. Asegúrate que de acuerdo a las Escrituras de Dios, tú eres justo. ¿Qué tragedia es confiar que uno es justo cuando la realidad que delante de Dios eres condenado? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Pero no eran justos, no habían sido justificados por Dios. ¡Qué terrible va a ser ese día! Vean conmigo Mateo capítulo 7. Esto es muy impresionante. Mateo capítulo 7, versículo 14 nos dice. Mateo capítulo 7, perdón, el versículo 21. Véanlo con sus propios ojos, que llegue a su conciencia y su corazón. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, qué fea esa palabra, pero está ahí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos confiaban que eran justos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué terrible va a ser ese día, niños! Niños, jóvenes, adultos, que toda tu vida tú has confiado, que Dios te ha justificado, que tú eres justo, porque venías a la iglesia, porque cantabas himnos, porque dabas ofrenda, porque fuiste bautizado. Y este día te vas a dar cuenta que tú has sido condenado por Dios. ¡Qué terrible va a ser! ¡Qué tragedia va a ser! Asegúrate entonces que de acuerdo a las Escrituras de Dios tú eres justo. Segunda lección. Nunca, nunca, nunca te compares y menosprecies a los demás por más pecadores que sean. Nunca te compares y menosprecies a los demás. No es de nosotros, hermanos, que somos salvos. Es por pura gracia de Dios. Es por pura misericordia. Si no fuera por Dios, no estuviéramos aquí, como dijo nuestra hermana Alberta. Si no fuera por la misericordia de Dios, por su providencia y en su gracia, cada uno de nosotros fuéramos los peores del mundo. En cada uno de nuestros corazones hay una concupiscencia, unos deseos carnales tales que si no fuera por la gracia de Dios, estuviéramos todos en lo más profundo del infierno. No menospreciemos entonces y nos comparemos con los demás. Tercera lección. Las buenas obras no nos justifican delante de Dios. Las buenas obras no nos justifican delante de Dios. Si alguien fuera salvo por sus buenas obras, hubiera sido un fariseo. Hubiera sido un Saulo de Tarso. En cuanto a la ley, irreprensible. Irreprensible. Es más, eran tan estrictos que no tan solamente diezmaban su dinero, pero diezmaban aún las hierbas del jardín. La hierba buena, la diezmaban. El comino, lo diezmaban. Las semillitas, la diezmaban. El judío tenía que ayunar una vez al año. ¿Saben cuántas veces ayunaba el fariseo? Más de 100 veces. Si fuera por obras, los fariseos hubieran sido justificados. El fariseo de la parábola de verdad no era ladrón, no era un adúltero de verdad. Pero el Señor no nos justifica por buenas obras. El Señor no nos justifica por lo exterior. El Señor nos justifica por el arrepentimiento del corazón. Eso es lo que nos justifica. Se trata de nuestra fe en su propiciación. Se trata de Romanos 3, 24. Apúntenlo, se los leo. Romanos capítulo 3 y versículo 24. Bueno, comienzo a leer con el versículo 23, incluyámonos ahí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De eso se trata. Cuarta lección. Hermanos, amigos, no hay peor cosa que usar los medios de gracia para exaltarnos a nosotros mismos. No hay peor cosa que usar la oración, que usar la iglesia para exaltarnos a nosotros mismos. El fariseo fue al templo, estaba orando, pero autojustificándose, autoexaltándose. Y hay de nosotros si venimos a la iglesia para que la gente nos vea. Hay de nosotros si venimos a la iglesia para poder decir mañana en el trabajo, ayer fui a la iglesia y... ¡Ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! El otro día fui a la librería cristiana. Ahora hay tantos discos y cassettes y CDs que se debería de llamar discoteca cristiana. Y lo que me horrorizó fue ver algunos CDs y algunos pósters de cristianos, supuestos hermanos que cantan. Ni más ni menos que los artistas del mundo. Qué triste. En la portada, autoexaltándose, supuestamente con cantos e himnos para el Señor. Es lo peor que un cristiano puede hacer.
Quinta lección. No tienes que orar elocuentemente, largamente, para ser salvo. No tienes que orar elocuentemente, largamente, para ser salvo, para ser justificado. ¿Qué dijo el publicano? ¿Cuál fue su oración? Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso fue todo. Y fue a su casa justificado. Eso fue todo lo que dijo, todo lo que oró. Es como la oración más breve de toda la Biblia. ¿Se acuerdan de la oración más breve de toda la Biblia? San Pedro, líder entre los discípulos, ve a nuestro Señor caminando sobre el mar. Y San Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. Y va San Pedro y camina sobre el mar, pero ve las olas, ve los vientos y quita los ojos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Se empieza a hundir, se empieza a ahogar. ¿Y qué es lo que ora? Señor, sálvame. ¿Qué oración? Tú ora esa oración y eso te justifica. Dios, sé propicio a mí, pecador. Señor, sálvame. El Señor te salvará. Sexta lección. Tienes que acercarte a Dios como pecador. Tienes que acercarte a Dios como pecador. No dije, como pecador te tienes que acercar a Dios. Eso es cierto también. Eso es cierto también. Como pecador te tienes que acercar a Dios. Eso es verdad. Pero lo que quiero enfatizar es que te tienes que acercar a Dios como pecador. Cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos a Dios reconociendo quiénes realmente somos. Somos pecadores, hermanos, débiles, enemigos de Dios que merecen la ira de Dios. Confesemos que somos pecadores, que hemos pecado contra Dios, aún como cristianos, aún como cristianos. Hermanos, caemos en el mismo error del fariseo, en el mismo orgullo y la misma soberbia del fariseo, si venimos orando al Señor y confiamos en nuestra salvación por nuestra fe, nuestro bautismo, nuestra lectura de la Biblia, nuestra asistencia a la iglesia, nuestras buenas obras, nuestras oraciones. Nos volvemos fariseos de fariseos si confiamos en las cosas que nosotros hemos hecho. Lo mismo que el fariseo. Escuchen bien, por favor. Dios no nos salva por nuestra fe o nuestro arrepentimiento o nuestras buenas obras. Él nos salva por la propiciación lograda por la sangre de Cristo. Y por eso nos da la fe, por eso nos da el arrepentimiento y por eso nos da las buenas obras. ¿Lo repito? Hermanos, caemos en el mismo error del fariseo si venimos a Dios confiando en nuestra fe. Una fe imperfecta, por cierto. Si venimos confiados en el arrepentimiento, un arrepentimiento imperfecto. Porque ¿quién de nosotros puede decir, yo tengo una fe perfecta? ¿Quién de ustedes puede decir, yo realmente, realmente me he arrepentido a la perfección? ¿Quién de nosotros? Ninguno. Pero no es por eso que Dios nos justifica. Dios nos justifica porque Él ve la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan? Éxodo 12. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. De eso se trata. Si Él nos salva es por pura gracia, por pura misericordia. Y es en eso en lo que tenemos que confiar. Curiosamente, no está mal, realmente no es literal la traducción, está mal la traducción. Pero el sentimiento está bien. En muchas Biblias, nuestro texto se traduce, God, be merciful to me, a sinner. Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y realmente esa es la actitud que debemos de tener. Confiar totalmente en la misericordia de Dios,
no en nuestra fe, no en mi arrepentimiento, sino en la misericordia de Dios. Esto, hermanos, nos va a librar de muchas depresiones espirituales, nos va a librar y nos va a ayudar mucho en la vida cristiana. Nos va a ayudar sobre todo en dos tentaciones del diablo. El diablo nos va a provocar a que confiemos en nuestra justicia. Fíjense, como cristianos, va a tentarnos a que confiemos en nuestras buenas obras y que venimos a la iglesia y que ofrendamos y hacemos eso. Pero también, el diablo nos va a provocar a pensar que no somos cristianos por el pecado que mora en nosotros. El pecado mora en los cristianos, Romanos capítulo 7. Y el diablo nos va a hacer sentir tan mal a buenos cristianos. Nos va a decir, y lo vamos a creer, eres un hipócrita de primera. Mira tu corazón, mira lo que piensas, mira lo que has hecho. Eres un hipócrita, tú no eres cristiano. Nos va a sentir que somos unos blasfemos por el pecado que cometemos, sobre todo en nuestros pensamientos. Muy feo esto. Y vamos a concluir, o no soy salvo, o ya no tengo remedio. Yo ya hice lo que pude, ya me acerqué a Cristo, y todavía hay esto en mi corazón, y eso tan feo. Hermana, hermanos, ¡vengamos a Dios como pecadores! ¿Me entienden? Vengamos a Dios como lo que somos. Como cristianos. Hasta que estemos en el cielo vamos a ser perfectos. Vivamos entonces una vida de arrepentimiento y confiemos en su misericordia, que Él es propicio a nuestros pecados. Porque si no, vamos a caer, y vamos a caer, y vamos a caer, y el diablo nos va a convencer, tú no eres cristiano. El diablo va a hacer que nos retiremos de la iglesia, nos retiremos del servicio. Va a ser que no oremos, va a ser que no le sirvamos, que no le alabemos. Por esos sentimientos, vengamos a Dios como pecadores. Y Él nos va a justificar. En penúltimo lugar, esto va junto con esto realmente, pero lo separé. Es una buena señal cuando te sientes pecador. Es una buena y excelente señal de salud espiritual cuando tú te sientes pecador. Como cristianos, entre mejores cristianos seamos, más mal nos vamos a sentir por el pecado. Una mentirita que se nos salga de nuestra boca sin querer y salió y nos va a doler, nos va a congelar tanto, y lo dije. Y de casualidad vemos ahí en el BH, en el Ley, en el Soriana, esa revista, y de casualidad vimos y nos sentimos tan mal. Entre más maduremos, más nos vamos a dar cuenta qué tan malvado y depravado es nuestro corazón. Entre más cristiano seas, más mal te vas a sentir por tu pecado. Es como, entre más te acercas a la luz, tienes una manchita en la camisola, en la oscuridad, en la sombra, no la ves. Pero si te acercas a la luz, ¡ves la manchota! Y entre más cerca estamos de la luz de Dios, más vamos a reconocer qué tan mal y engañoso es el corazón. Por así decirlo entonces, hermana y hermano, no te preocupes. Si te sientes muy pecador, es una buena señal de salud espiritual. Ve a Cristo entonces confiando en su misericordia, porque Él vino al mundo a salvar a pecadores. En último lugar,
el peor de los pecadores puede ser justificado. El peor de los pecadores puede ser justificado. La peor de las pecadoras puede ser justificada. El publicano, nos dice en nuestro texto, descendió a su casa justificado. El extremo, lo peor de los judíos, el publicano. Entonces los ladrones, los asesinos, los adúlteros, las prostitutas, los terroristas, los homosexuales, las lesbianas, y ustedes pueden seguir la lista, ellos pueden ser justificados. Podemos ser justificados por la sangre de Cristo. No sé quién eres tú, qué has hecho. Pero yo sé que Dios perdona a pecadores. Podemos ser justificados por la sangre de Cristo. No hay pecado. No hay publicano, no hay terrorista, no hay ladrón, no hay adúltero que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Es por eso que murió en la cruz. Acerquémonos a Él. Confiemos en Él. Vivamos con gozo y paz, sabiendo que somos pecadores, sí, pero que Dios nos ha perdonado por la sangre de Cristo. Nada que nosotros hayamos hecho, ni podamos hacer, sino por la sangre de Cristo. Eso es la cristiandad. Dios se propició a mí, pecador. Oremos. Esta tarde, usted o es un fariseo o es un publicano. O usted vive una vida justificándose delante de Dios por las cosas que ha hecho. O vive una vida pidiendo misericordia a Dios por la sangre de Cristo. Esta tarde, si usted se siente pecador, ore esa oración. Clame a Dios, aún en estos momentos, Señor, sálvame. Yo soy pecadora. Señor, justifícame. Yo soy pecador. Busque a Cristo. Si en algo le puedo ayudar, con mucho gusto hablo con usted, alguno de los ancianos. Pero lo más importante, persevere y busque a Cristo.